Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día jueves que hacemos, como ya saben, con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
Muy bien, disfrutando de mi semi-libertad.
Bueno, ya por lo menos algo te puedes mover. Bueno,
Algo nos podemos mover.
ayer tuvimos cambio de gabinete, yo hice algunos comentarios, pero estoy seguro que tú tienes también tus propios puntos de vista y sería bueno que nos
Sí.
dieras a conocer tu mirada.
Sí, te voy a juntar el cambio de gabinete con el desconfinamiento, que es un tema que tú sabes que yo siempre toco aprovechando que estoy acá una vez a la semana. Que fue curioso lo que ha ido ocurriendo en Chile con respecto al desconfinamiento. Nosotros mismos nos intercambiamos algunos videos, como en otros países, en Europa, en Estados Unidos también, principalmente en Europa, se celebró la primera etapa del desconfinamiento incluso con aviones. En el caso de Inglaterra, en la bolsa de comercio se cantaron canciones, se aplaudieron porque el desconfinamiento significaba el inicio también y la reapertura no solamente de las libertades, sino que volver a activar la economía, algo que ningún país puede soportar. Ninguna economía puede subsistir durmiendo 4 meses o 3 meses. Bueno, y es curioso lo que se ha dado acá, porque a pesar de que deberíamos estar celebrando, yo no digo con aviones, me parece exagerado porque el virus sigue, pero deberíamos estar felices y contentos, persiste ese ánimo en que estamos en la incertidumbre, estamos en que no sabemos si estar contentos por el desconfinamiento o proyectar todo lo que se viene hacia adelante, políticamente hablando y además económicamente hablando. Entonces, no existe y no prevalece en Chile esa sensación que se dio en países europeos acerca de que por último, decir, se pasó la primera etapa del virus, que fue la parte quizás más activa y letal del virus. Y acá no se dio. Y siempre esas comparaciones me causan curiosidad. Yo sé que tú me vas a decir algo, pero me causan curiosidad con respecto a la actitud de los chilenos. Así como me causaba curiosidad que la mayoría de las encuestas que se hizo a nivel mundial y principalmente latinoamericano, hubo muchísima presión por el desconfinamiento. Y en Chile en las encuestas no aparecía mayoritariamente un grupo presionando y cuestionando el confinamiento. Al contrario, se acogían a que era una medida quizá efectiva para controlar el virus. En otros puntos y en otros países no se daba el cuestionamiento para el control de virus, sino que se producía la contradicción y lo daban a entender de que a lo mejor el remedio era peor que la enfermedad. Bueno, pero en Chile nos ha dado eso, quizás nuestra población o nosotros tenemos miedo a lo mejor del virus, pero a lo mejor también tenemos miedo de que una vez que se desconfine todo el país, volvamos a una situación como la de octubre, que nos dejó bastante marcados porque además nos pilló de sorpresa. Quiero hablar del cambio de gabinete, pero yo sé que me quieres decir algo con respecto a lo que te estaba comentando.
Iba a decir que en realidad no sabemos, no se ha investigado, que yo sepa, no sabemos cómo distintos segmentos, profesiones, estratos, provincias o como sea, se plantean frente a esta cuestión. Aquí el único input que tenemos los ciudadanos respecto a estados de ánimo es lo que los políticos dicen, como cuando hablan la ciudadanía tal cosa y la ciudadanía tal otra, como hizo ayer el señor Elizalde, como hacen todo. La ciudadanía piensa esto, la ciudadanía rechaza aquello. Pero en el fondo no sabemos lo que piensa la ciudadanía, ni siquiera cuando las preguntas son más específicas, las que hacen las encuestas. Supongo que hay gente, se deben dar muchas situaciones, supongo que hay gente que está recibiendo las ayudas del Estado, otros todavía no las reciben porque han habido temas burocráticos, por supuesto han culpado al gobierno de eso, como que el gobierno creó la burocracia. Pero la gente que está recibiendo, ponte tú, 400 lucas o más y otras ayudas, y que con eso tienen un ingreso mejor que el que tenían cuando trabajaban, tú comprenderás que no tienen mucho incentivo para salir. Después están aquellos que no reciben nada y que tienen todos los incentivos del mundo porque no tienen plata. Y es el tipo de gente que uno ve en nuestras experiencias, incluso de barrio, en nuestras casas, Nicole. Estas personas que llegan tocan el timbre y nos ofrecen productos. Unos que están
Sí,
preparando
sí, sí.
empanaditas, el demás allá está preparando trago, otro se dedicó a repartir pan, otros se han puesto a trabajar con estas empresas que reparten mercadería. Eso es otro. Después están empresarios que tienen otra posición, comerciantes que están desesperados para volver porque no hay ninguna ayuda estatal que, si es que les llega, que les pueda compensar lo que pierden. Después hay estudiantes que, bueno, en un país donde los estudiantes reclaman de la carga académica y donde se pasa haciendo días sándwiches, y no creo que haya mucho incentivo. Hay un elemento general de la población, tal vez no somos una población muy dada, muy amante del trabajo también, o sea, puede ser un elemento transversal que está ahí como en el trasfondo también actuando, incluso en aquellos que quieren volver, pero también tienen ese elemento como en el pool genético, digamos. Pero hay muchas situaciones. Lo único que tengo clarísimo es que los señores políticos no se pueden arrogar la representación de los estados de ánimo, ni de lo que piensa la nación, ni qué es lo que, como hacen todos estos señores, especialmente la izquierda, que se creen dueños del pueblo, que se creen representantes únicos del pueblo, que ellos entienden al pueblo y la verdad es que les importa un cuete el pueblo. Entonces, a mí me da la impresión que la mayoría de la gente quiere volver a lo suyo, creo yo. Deben haber un montón de flojos.
Tomar su vida.
Claro, debe haber un montón de flojos que lo están pasando bomba, incluso que les gusta esto, no me cabe duda que hay gente que le quedó gustando. Pero la mayoría quiere volver a su actividad y eso.
Vámonos con el cambio de gabinete.
¿Qué quiera?
Decir varias cosas. Primero, que se da en el contexto previo a la cuenta pública del día viernes. Es la primera cuenta pública del presidente post el estallido de octubre con la pandemia. Va a ser una cuenta pública compleja. Desde ese punto de vista, era necesario quizás tener cierto simbolismo. Yo entiendo el punto de vista que has planteado en algunos programas con respecto a que ni siquiera con Mandrake el Mago, un nuevo equipo político puede cambiar quizás esta dinámica que ya se instaló y esta manera de hacer política y este quizás tsunami que se está produciendo en el país. Pero los hitos sí son importantes, lo he ido aprendiendo con el tiempo, uno que es tan concreta, ¿no es cierto? Y a veces los símbolos y marcar ciertos momentos a ratos ayuda a la política. Entonces el cambio de gabinete viene previo a esta cuenta pública para demostrar que viene un nuevo momento, del momentum del gobierno, un nuevo quizás manejo. Eso por primero. Segundo, decir que en la previa del cambio de gabinete es impactante cómo se ha ido farandulizando, y esto lo digo desde el punto de vista del periodismo y de la información, se ha ido farandulizando el tema del cambio de gabinete con los chismes, con los trascendidos. Pareciera ser que nadie apunta al fondo, sino más bien a la forma, los nombres. Es lo mismo que ocurre con los candidatos presidenciales. Recién electo un presidente en Chile, tú tienes a los 4 meses las preguntas a los presidentes de partido o a algunos parlamentarios si va a ser o no candidato cuando quedan 4 años de gobierno. Es impactante cómo esas dos situaciones se repiten constantemente, dándole un cariz un poco liviano al tema cuando no debiera serlo. Bueno, y tercero, decir que los diagnósticos que se dieron previamente, esto igual que los comentaristas de fútbol, aunque al analista Carlos Peña no le gusta la comparación con el fútbol, porque él escribió una columna sobre la liviandad de eso, pero lo que quiero decir es que es muy fácil analizar los partidos de fútbol posterior a los resultados. Y acá los diagnósticos eran que el gobierno tenía que, mira los diagnósticos, retomar la conducción política ya, marcar un antes y un después, y se debatían en que si el problema estaba en el comité político, en el equipo político del gobierno o en los partidos políticos. No es ni A ni B, son las dos cosas juntas. Pero lo que hizo este cambio de gabinete, igual, es incorporar todas esas visiones. Si uno analiza las personas que ingresaron, como Jaime Belolio, el senador Pérez, Alamán y Desbordes, están las dos visiones en la UDI y están las dos visiones de Renovación Nacional. Por lo tanto, tendríamos que quizás concluir que sí hubo un diagnóstico con respecto a que, debido a las diferencias de mirada o de posición o de liderazgo que tenían los dos grandes partidos de Chile Vamos, entonces había que incorporar a todos. Y lo que hizo este comité político, o este cambio de gabinete, no comité político puntualmente, era incorporarlos, pero además tiene la incorporación de políticos con experiencia parlamentaria y con liderazgo en sus bases. Por lo tanto, si se podría mirar desde esa manera, y entonces la idea acá se entiende que el gobierno no recupera la agenda política porque ya no la recuperó. Entendemos que el gobierno no va a ser mayoría en el Parlamento, pero sí lo que yo te podría decir con respecto a este cambio es que está apostando a recuperar su poder de veto, que es distinto a recuperar la mayoría, tratando de alinear a los partidos políticos y volver a tener ese 2/3 que tiene del Parlamento. Y un detallito que te quiero agregar para darte el pase, hablando de fútbol,
generosa
son dos
eres.
Cosas importantes. Yeah. Son dos cosas importantes. Este gabinete tiene un mérito que no es por cómo han ejercido, porque llevan prácticamente un día. Tiene el mérito de que el gobierno pudo incorporar a sus ministerios a políticos de gran bagaje, pero además políticos que todavía les queda una larga vida política. Jaime Belolio, Mario Desbordes y Alamán todavía están en la primera línea de la política. Pérez me parece que ya es una persona que seguramente le va quedando muchísimo menos. Pero en el caso de los tres, de las tres grandes incorporaciones, no voy a hablar de los enroques, son personas que le queda vida política, son personas que son presidenciables. ¿Y por qué digo el mérito? Porque hay que hacer memoria. Y, por ejemplo, cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet le renunciaron los ministros de Hacienda y de Economía, y tuvo que hacer grandes enroques también, no encontraba gente para incorporar en su gobierno por una gran razón y que pudo haber tenido este gobierno también. Ningún político con proyectos en carreras políticas se quiere incorporar a gobiernos que están fracasados, si se pudiera decir así, o a gobiernos que no le van a dar voto, o no quieren salir, más fácil te lo voy a decir, no quieren salir en la foto al lado de un presidente que no tiene mucha popularidad. Entonces tiene un mérito, incorporó a estas personas, quizás entendiendo que el momento político que requiere el país va mucho más allá de salir con un gobierno con alta popularidad o no, sino que tiene que ver con un proceso constituyente que va a ser difícil y que va a ser necesario que la derecha plantee los famosos principios y conceptos de una manera unida y una manera clara. Y como último, ya que te di el ejemplo de Michelle Bachelet, para no recargarlo en el gobierno de ella, en el segundo gobierno, también decir que hay que acostumbrarse a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos políticos, donde los cambios son bastante rápidos. Hice el análisis desde el gobierno de Elwin hasta el gobierno de Piñera II, cómo se han ido suscitando los cambios de ministros. En el caso de Elwin, por ejemplo, él tuvo 14 ministros que lo acompañaron durante todo su periodo presidencial. Y cuando uno empieza a ver el gobierno de Eduardo Frei, el gobierno de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 1, Piñera, Bachelet 2, se da cuenta que acá hay una constante que ha ido aumentando y que tiene que ver con el aumento en el cambio de los ministerios de una manera muchísimo más rápida en que se daba en el pasado. Yo creo que eso también es propio de los tiempos. Y hay que desdramatizar también el punto de que un gobierno tenga que cambiar constantemente a su ministro. En bueno, todo caso, Michelle Bachelet II lleva el récord cuando tuvo que cambiar, después del caso Cabal, a 9 ministros en un solo momento de su ministerio, y así como también lleva el récord cuando le renunció el equipo económico completo después del caso Dominga, que fue la renuncia del ministro Hacienda Valdés y el ministro de Economía. Esos sí han sido hitos también de cambios drásticos de ministerio.
Bueno, has dicho un montón de cuestiones, voy a ir, tratar de acordarme de algunas. Tú decías que hay una carga simbólica en estos cambios. Mi gabinete fue una de las primeras cosas que tú has comentado. Y uno se pregunta, ok, ¿símbolo de qué? Porque los símbolos hacen referencia a otra cosa, ¿no es cierto? Es como un signo caminero. Personalmente me parece que, si acaso este es un símbolo, es como una señal de una línea férrea por la cual no pasa un tren hace 40 años. Entonces, aunque esté la luz roja, tú llegas y pasas, sabes que no viene nada. Yo no creo que venga nada con, por lo tanto, para mí no tiene carga simbólica, creo que tiene esta carga simplemente utilitaria, que tú también lo mencionaste, de que se requiere tener por lo menos alguna unidad para enfrentar el tema constitucional y como mínimo llegar con una campaña publicitaria unida, fuerte, coherente, que no se debilite por distintas posturas, y de ese modo intentar ganar o por lo menos perder por no tanto, porque yo no creo que gane el rechazo, esa es la realidad. Es cuestión de ver los números, nomás hay que ser frío en esta cuestión. Eso. Después tú decías que en este gabinete se incorporan dos visiones, pero incorporar dos visiones como no incorporar ninguna, porque solamente una visión puede administrar un país, no puede administrarse esquizofrénicamente con visiones distintas. Incorporarlos, poner juntos personas con visiones distintas, no asegura que esas visiones se junten, simplemente están físicamente juntos, uno mirando para allá y el otro mirando para acá. Y otra cosa que tú mencionas que también es, no sé, tú decías que estas son personas que tienen todavía vida política, son gente más o menos joven, pero una cosa es tener vida por delante porque uno es joven y otra cosa es tener vida política. Y la vida política tiene que ver no con la edad de uno, sino que con la capacidad de poder plantear caminos o proyectos políticos que tengan alguna posibilidad de llegar a algún lado. El problema con la derecha, precisamente, cualquiera que sea la edad de sus incumbentes, es que no tienen un proyecto político, entendiéndolo como algo nuevo, porque los proyectos se refieren a cosas nuevas. Tienen como proyecto meramente la defensa del modelo, lo cual me parece absolutamente razonable y me parece legítimo y me parece correcto, porque este modelo le ha dado progreso a este país, aunque vengan algunas personas, como las que tú vas a comentar más a rato, a decir de que el modelo fracasó. Gente que dice el modelo fracasó sin dar ninguna cifra, sin dar ningún argumento, al contrario, negando todas las cifras y argumentos, negando todas las cifras que hay desde la cantidad de jóvenes que están estudiando en las universidades, los aumentos del PGB, los aumentos de los salarios, por mucho que todavía se consideren bajos. Entonces, cualquier tontón o tontona puede decir el modelo ha fracasado, y creen que con eso están descubriendo la pólvora y no están diciendo nada, están simplemente sacando otra frase hecha de ese tanto con frases hechas que tienen. Pero volviendo a la derecha, fuera de defender el modelo, fuera de como intentaron defender la AFP, pero mira tú lo mal que la defendieron, que algunos incluso se cambiaron de lado, yo no veo qué proyecto pueden presentar. No me imagino ni el más imaginativo de los políticos de derecha de hoy día que pudiera pararse en un cajón azucarero y plantear algo que al menos suene nuevo. ¿No es cierto? Para mí, en lo personal, la novedad me da lo mismo. A mí me interesa que las cosas sean buenas o malas. Me da lo mismo si son viejas o nuevas. Pero si acaso la novedad es un mérito en la vida política, si acaso la novedad es lo que hipnotiza y captura la imaginación de la gente, aunque solo sea por eso, porque es nuevo. Bueno, en ese caso yo no veo qué cosa nueva podría plantear ni Belolio, ni Pérez, independientemente de la edad que tengan o las carreras que tengan. Ese es el punto. La derecha no tiene una narrativa que pueda emocionar a la gente. Si Piñera ganó, no fue porque se emocionaron con la narrativa de Piñera, sino porque se espantaron con la narrativa de Alejandro Guillet, simplemente. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque, como dices tú muy bien, este gabinete tiene 24 horas, pueden ocurrir accidentes. Yo quisiera ver cómo se va a comportar, por ejemplo, el ministro del Interior con el tema de la Araucanía. Mira, todos los días me llegan con información de una zona que literalmente ya abandonó la soberanía del país, y vamos a ver si vemos una acción que vaya más allá de decir, sí, perseguiremos judicialmente quienes resulten responsables. Vamos a ver. Ahí está la...
Me tocó el tema de la Araucanía, y lo voy a poner dentro de lo que te iba a comentar a continuación, ¿no? Que tiene que ver alguno de los lineamientos que dio a entender ayer el presidente, y me imagino que van a estar replicados en la cuenta del día viernes. Primero, se entiende que ya su agenda de gobierno está out, se acabó su agenda original, y se van a centrar en lo siguiente: plan de desconfinamiento, paso a paso, hacerlo de alguna manera segura, reactivación económica y empleo. Y acá tú dices, efectivamente, hay poco margen para que la derecha tenga un relato que pueda encantar, pero también las necesidades que va a crear el confinamiento y la decreción económica que vamos a tener tan tremenda, que acá sí hay un espacio para poder volver a hablar de crecimiento. Tú sabes que en Chile hablar de crecimiento es como una palabra prohibida. porque se impuso de una manera bastante curiosa el relato de la izquierda en que el crecimiento no sirve porque no le llega al resto de la gente. Entonces, acá sí, ante una crisis económica tremenda que generaciones como la de uno para atrás, incluso para adelante, no han visto nunca, quizás sí hay un espacio para poder hablar de crecimiento, porque el crecimiento no se ve, pero cuando falta sí que hace falta. Entonces, acá sí que tiene un espacio. Imagínate que la proyección en Chile es crecer al 0.5 entre el 2019 y el 2022, con una leve, buena proyección para el 2021, que es de 4.5, que dicen que los analistas económicos, que ni siquiera alcanza para recuperar lo que se perdió en octubre del 2019. Pues las cifras son tremendas. Entonces, acá sí hay un relato para poder volver a hablar sin complejo, de crecimiento. Y con respecto a seguridad, tú hablabas del ministro Pérez. Bueno, quizás también hay algo de simbolismo, porque tú estás hablando de un senador que es de la región del Biobío y Ñuble, y es un senador que se ha referido al tema de la Araucanía, es un senador, como lo llaman, de los duros. Entonces, a lo mejor sí hay un simbolismo con respecto a que en esta oportunidad, lo han dicho varias veces, pero veamos si ocurre, en esta oportunidad sí va a haber prioridad con respecto a volver a pacificar parte de la Araucanía.
¿Cómo? Cuando tú tienes una situación donde ya hay grupos armados que incluso se jactan de sus armas y las muestran y amenaza al señor Jane Tull con hacerle la guerra al Estado, dime tú, ¿cuál es el único camino que quedaría en ese caso, suponiendo que Pérez se atreviera a tomarlo el gobierno? De enfrentarlos militarmente, pues. Si ellos están enfrentando militarmente al país, el país tendría que enfrentarlos militarmente a ellos. ¿Tú crees que se va a dar ese paso?
Cero. No tienen tiempo para darlo.
Cero posibilidad. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Puede decir lo que quiera. Aquí todos pueden decir lo que se les dé la gana. Pues dijo, desde luego, Pérez, que hay que alejar a los violentos. Sí, pero ¿cómo los aleja? Todos los violentos no los aleja con una prédica desde el púlpito. No los aleja nombrando a Jane Tull, como dije ayer, cónsul en algún lado. Tú a los tipos que están en esa actitud, tú los combates. Ni siquiera ya es un tema de ir a buscarlos para llevarlos a la justicia. Estos no son cogoteros, no son ladrones de vaca, no son delincuentes comunes que tú los vas a buscar con la policía y los llevas presos al retén y después pasan por un juzgado. Este es una unidad militarizada, es un grupo militarizado. ¿Cómo lo enfrentas? Entonces, esto de alejar la violencia, bueno, lo puede decir cualquiera. Y suena hasta bien, alejar a los violentistas. ¿Quién va a decir que no, que malo, hay que acercar a los violentistas?
Entonces, se han intentado a través de el aumento de penas, por ejemplo, con el robo de madera, que se tiene detectado hace ya muchos años que el robo de madera les ha financiado parte de esas armas que tú dices, les financia el movimiento. Pero el famoso proyecto de aumento de penas de robo de madera fue paralizado en el Congreso nuevamente. Bueno, y uno de sus grandes paralizadores o adormecedores fue el senador Navarro. Pero hay otros senadores de oposición que no quieren avanzar en algunos proyectos que, bueno, si bien no solucionan el tema de la Araucanía, entonces, no ayudan tampoco a poder llevar a la cárcel a las personas que cometen delitos graves.
Bueno, ahí lo tienes, pues, Nicole. En primer lugar, el hecho de perseguir a los delincuentes que roban madera ya sería en sí mismo mirar para otro lado. Es como que a Hitler se lo hubiera tratado de combatir anunciando que le iban a cerrar las cuentas corrientes, digamos, a Himmler, a Göring y a todos esos tipos. No, pues, había que combatirlo en ese momento en el plano que el propio Hitler se puso, no cerrando las cuentas corrientes. De manera tal que incluso, si le hubieran dado el pase, eso de ir a perseguir a los delincuentes que roban madera era evadir el tema central. Tú a estas alturas tienes un grupo militarizado que se quiere quedar con un pedazo de Chile, y si tú lo quieres enfrentar realmente tienes que ir hacia él, no hacia quienes lo financian, a quienes lo ayudan, o tomar preso al periodista que escribió algo a favor. Eso es mirar por otro lado. Pero además, ya ves tú, Alejandro Navarro y otros que quieren incendiar este país, que quieren, Alejandro Navarro no duraría ni 5 minutos en China, por ejemplo. Un tipo como Alejandro Navarro, que se pusiera así contra su propio Estado, en China no dura ni 5 minutos. Acá dura ya lleva 5 años, por lo menos, fastidiándonos a todos con sus posturas y con su anuencia, reverencia y obsecuencia con el gobierno de Maduro. Y sin embargo sale con la suya. Entonces ahí tienes otra razón para concluir que no va a haber ninguna iniciativa en la Araucanía.
Déjame contarte algunos datos. esto. Tú sabes que el negocio ilegal de madera genera utilidades por 20 millones de dólares, si no es menor. Por eso el gobierno, claro, no lo soluciona de frente, pero quizás sí les puede cortar parte del financiamiento. Hay otras leyes o proyectos de leyes que están en el Congreso y no han tenido pasada, que es la ley antiterrorista, la ley de control de armas, la modernización de inteligencia del Estado. Todas esas leyes que ya están en el Congreso han sido torpedeadas para no avanzar. Entonces, efectivamente, tenemos acá un grupo de parlamentarios que se sienten cómodos con lo que llaman la causa mapuche. Yo no sé por qué hacen la relación directa entre toda esta situación delictual con la causa mapuche, pero la hacen, por lo tanto, reflejan quizás también bueno. De qué se trata, y han torpedeado todos estos proyectos. Mira, a propósito de la Araucanía, te quiero comentar un punto que dio el otro ayer, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, cuando le consultaban con respecto a la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Celestino Córdoba es prácticamente el único inculpado detenido por el asesinato, ¿no? Hablemos de asesinato de la familia Luxinger Mackay, del matrimonio. Y fue condenado a 18 años de prisión el 2014. Y lleva prácticamente 85 días en huelga hambre, más otros 7 comuneros que están detenidos por otros delitos. Bueno, y a Víctor Manoli le preguntan acerca de esto, porque ahora está la discusión con respecto a si Gendarmería lo tiene que obligar a internarse y obligar a alimentarse, que es una discusión que se ha dado en nuestros momentos. Bueno, y Víctor Manoli dice, ¿sabes qué? En Chile no existen los presos políticos, y no existen los presos políticos mapuche, porque cuando se habla de presos políticos, estamos hablando de presos por conciencia, y estas personas cometieron delitos, y delitos violentos, y delitos graves. Y fueron, además, sancionados por los tribunales ordinarios de justicia chileno. No hay tribunales especiales para los mapuches. Por lo tanto, dejemos de hablar de que son presos políticos o presos mapuches. ¿Y esto por qué lo dice? Porque estos comuneros que están en huelga de hambre además fueron visitados por parlamentarios del Frente Amplio, por parlamentarios del Partido Comunista, creo que fue uno o dos socialistas, los fueron a visitar, y además por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece que el punto que está dando acá el intendente de la Araucanía tiene razón, y abre una discusión, por lo menos desde el punto de vista de la semántica, que se deje de hablar de detenidos políticos mapuches. Son detenidos porque han cometido ilícitos.
Bueno, estamos. Pero, eso, claro, bueno, la izquierda tiene montada una máquina que abarca a parlamentarios, periodistas, que todos están muy en la causa progresista, a mucha gente, y incluso órganos del Estado, como la gente que trabaja en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ese es el lenguaje típico de estos grupos. Cometen crímenes y luego pretenden que los dejen en libertad con el concepto, con el pretexto que son presos políticos. Y a partir de ahí tienen un pretexto para otras acciones, como fue el otro día tomarse unos municipios que lo hicieron pedazos, le pegaron a un alcalde, entiendo. Entonces, tú no puedes razonar con esas personas. Todo lo que tú estás diciendo es cierto, es un argumento impecable, pero les importa un cuesco. Ellos están en un proceso de cambiar este país. Y cuando alguien está en esa actitud, y la historia está repleta de situaciones similares, tú no los vas a convencer de otras cosas haciéndole una demostración en un pizarrón. Tú no los vas a convencer de que estos señores presos políticos cometieron crímenes. Para ellos no son crímenes en primer lugar, son actos de combate. Y a uno podría decirle, bueno, como actos de combate igual tienen que estar presos, pues si fueron apresados, aunque sean combatientes, tienen que ir presos como se mete preso o se le mete en un campo de concentración o en una prisión a un soldado enemigo que se ha rendido, que se le ha capturado, o que, cómo pretende que se le deje libre. Con mayor razón hay que tenerlo custodiado para que no siga haciendo actos de guerra. Pero todos esos argumentos no valen de nada con esta gente. No vale ningún tipo de argumento, vale con ellos. Cuando te dicen que este modelo fracasó, anda tú a sacar cifras de que las universidades, que el ingreso, que el PGB, cualquier, les importa un cuesco. Para ellos, aparte de que muchos de ellos no entienden nada, porque son deficitarios intelectualmente varias de las personas que conocemos, por último, no les interesa. Ellos están en la tarea de cambiar este país de arriba a abajo. Entonces, argumentos formales, lógicos, o matemáticos, o estadísticas, o jurídicos, les importan un huevo. Y es una vergüenza de esos parlamentarios, pero también les importa un huevo. Ellos van a lamerle los calcetines a los comuneros y se sienten maravillosos que están contribuyendo con la causa. Y además se sienten protegidos, están comprando una póliza de seguro para lo que venga más adelante. Hay una mezcla entre botarse a choro y ser cobarde. Entonces, mira.
Y es curioso.
Pero ¿cómo te enfrentas a todo eso? Volvamos al punto inicial. ¿Qué hace Pérez frente a esa máquina que se montó a lo largo de años en Chile, en donde está la prensa, que se han llegado completamente a esto por salvar el poto, los periodistas, los parlamentarios de izquierda que tienen mayoría, un montón de gente, estudiantes tontones que se suben a todas las causas? ¿Qué haces contra ese alud de pelotudez y de convencimiento de que hay que seguir adelante y echar abajo lo que hay para construir no se sabe qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Qué va a hacer Pérez? ¿Cuál va a ser la manera que va a alejar a los violentistas? ¿Con papeles prendidos?
Son las preguntas que hay que hacer al ministro. En todo caso, desde el punto de vista de la semántica que hablábamos desde un principio, con respecto a lo que habla el intendente de la Araucanía, sí, no deja de ser menos importante, porque cuando se empieza a establecer de que en Chile hay prisioneros políticos o prisioneros mapuche, empiezan los organismos internacionales y nosotros estamos en un concierto internacional. Entonces, es importante también frenar en la dinámica en las cuales organismos internacionales le vengan a exigir a Chile la liberación de personas que acá en Chile sabemos cometieron delitos y no están detenidos solo por el hecho de ser de la etnia mapuche.
Pero si tuviéramos un gobierno con pelota, ¿le importaría un huevo que vinieran aquí estos burócratas vendidos y recontra corruptos, entregado hace rato, como se ha probado que ocurrió en la Organización Mundial de la Salud, vergonzoso? ¿Les importaría un cuesco que vengan a, si es que quieren venir, que vengan a hablar todas las estupideces que quieran? Pero este gobierno es tan débil que cae de rodillas frente a estos emisarios que vienen aquí, vienen a juzgar, vienen a denunciar, vienen a poner nota, a ver si nos sacamos un cuastrito que sean derechos humanos. No, sí, vuelvo a repetirte, Nicole, y ojalá pudiera haber un cambio, aunque fuera mínimo, y creo que no va a haber ninguno. El único, el que tú misma notaste, un poquito más de cohesión para presentar el plebiscito. Y ahora permíteme entrar a mi primer bloque comercial.
Alcanzo a hacer el último para cerrar el tema del gabinete, un último punto para poder después ir a otro tema. Con respecto a la debilidad, que estamos de acuerdo, y con respecto a las derrotas intelectuales que ha tenido la derecha, la oposición está instalando, y tú lo mencionaste en el programa de ayer, con esto de ponerle la etiqueta a este gabinete, que es la etiqueta del rechazo. Y en el fondo lo que uno lee o la lectura que se puede sacar de eso es que en el próximo plebiscito de rechazo o acepto de la reforma de la Constitución o de cambio de la Constitución, ellos están tratando de establecer la misma dinámica que se dio con el sí y el no. Es decir, los que están con el no están en la línea correcta de la vida, y los que están con el sí están yéndose por el camino del mal. Entonces, acá vamos a ver, ya vimos la respuesta de Belolio, que fue una respuesta simpática, pero acá vamos a ver si efectivamente la derecha, quienes sí están por el rechazo, tienen el rigor intelectual y la fortaleza intelectual de decir, bueno, nosotros lo rechazamos, ¿y qué? Acá no hay el camino bueno y el camino malo.
Para eso se requiere.
Acá hay opciones, y en una democracia hay opciones, y ambas opciones pueden ser igual de malas o pueden ser igual de buenas.
Vamos a ver, déjame hacer ese acto de honestidad. La derecha demostró lo que es hoy en día con la votación del 10%, así que yo no espero nada distinto para el plebiscito. Andan dando explicaciones, la derecha vive dando explicaciones, cayendo de hinojo a pedir perdón por existir, por respirar. No vaya a pensar de que van a sufrir una conversión espiritual de aquí a octubre, las pelotas. Déjame partir con, le tocó en sorteo esta vez a Controller. Parto con Controller, amigo, ya saben, es una empresa que se dedica, como lo dice la palabra, a controlar, en el sentido de ver que su sección administrativa de su empresa esté funcionando bien y no Mahoma nomás, o mal, de frentón. Está fundada por contadores auditores de larga experiencia en empresas internacionales, 20 años, tienen el mejor software y tienen planes para mejorar, para examinar su gestión administrativa en todos los aspectos, para empresas pequeñas, medianas y grandes. Así que ahí están los teléfonos, están los contactos. No pierde nada con contactarse ahora, no le cuesta un peso y puede cambiar, de hecho, va a cambiar la vida de su empresa. Y sigo con Lavo Club, el detergente desarrollado en Chile que tiene un montón de ventajas sobre los demás detergentes. Viene en un contenedor de 10 litros que le dura mucho, es biodegradable, es hipoalergénico, se lo van a dejar a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Quién más puede pedir, hombre? Y ahora también le entregan, si usted quiere, un suavizante y aromatizante para la ropa, que es como el toque final, porque la ropa queda exquisita, así ordenadita en el closet, con buen olor, todo perfecto. Póngase en contacto con Lavo Club y se va a acordar de mí, en buena. Y la corredora de seguros Booker les ofrece a usted, a las personas que manejan, que son propietarias de pequeñas empresas, planes de salud colectivos que operan a partir de 10 empleados y que cubren preexistencias. Preexistencias son súper importantes. No hay tope en la cantidad de empleados a asegurar. Las pymes van a encontrar en Booker Corredores de Seguro la asesoría para los mejores seguros para el personal. Pero Booker también hace corretaje de seguros de todo tipo, no solamente de salud. Todo tipo de seguro y para empresas grandes, grandes organizaciones. De hecho, hay grandes organizaciones del Estado, de nuestro Estado, que son atendidos por corredores de la corredora de seguros Booker. Incluso otro servicio, la administración de los seguros que usted ya pueda tener. Es una cosa muy importante, súper importante. Yo ayer mismo descubrí que tenía un seguro vencido hace como 14 años atrás y juraba yo que estaba vigente. Nos pasa a todos, le pasa a las empresas también. Y continuamos ahora con Nicole. ¿Cuál es su próximo tema, Nicole?
Vámonos con el próximo tema. A propósito de que el día jueves, hoy cuando están escuchando el programa, ya los afiliados a la AFP van a poder solicitar su 10% de retiro a través online, lo han repetido varias veces. Pero me quiero agarrar de una entrevista que dio Yasna Provost el fin de semana, la senadora demócrata cristiana, que le queda poco de demócrata cristiana, si digámoslo, ¿por qué no?
Yo creo que tiene un doctorado en abdominales, ¿no? Bueno, yo pensé que tenía un posgrado en eso. Bueno, en fin.
Lo voy a buscar en su currículum y te lo confirmo. Yasna Provost hablaba de que con la votación del 10% y la alta aprobación ciudadana demuestra los 40 años de un modelo fracasado. Y que dice que es la motivación para avanzar en cambios profundos y seguir con otras reformas constitucionales, y ahí adelantó lo que pretenden seguir un grupo de parlamentarios a través de una moción que también iría a través de reforma constitucional, que tiene que ver con la nacionalización del 90% del resto de los recursos que quedan en la AFP. Y quiero decir varias cosas con respecto a este punto. Quieren ir por el motín más grande. Pero con respecto a afirmar que el modelo fracasó, bueno, varios puntos que podríamos ir examinando. Primero, que la aprobación del retiro no reveló que un modelo fracasado. El hecho de que la AFP entreguen pensiones bajas va muchísimo más allá de lo que puede hacer la AFP. La AFP es un modelo que se diseñó en los 80 con una realidad de los 80, y ya lo hablamos en el programa pasado, cómo el mundo político fue dejando pasar las reformas que sí eran necesarias, quizás a costa del financiamiento que recibían de la AFP, y eso hizo que finalmente la AFP se quedaran tranquilas con el 10% que recibían de las personas que trabajan y no se hicieron los cambios que había que hacer. Pero vamos por partes. Primero, diciendo que desde que se aprobó el proyecto de la AFP, reaccionaron legitimando lo aprobado en el Congreso. No hay que olvidar que la AFP podrían haber recurrido todavía, por último, para poder ir retrasando la entrega, podrían haber recurrido al Tribunal Constitucional. Hace poco, hace algunos años atrás, recordemos que Ponce Lerú, el amigo de todo el mundo político chileno, recurrió al Tribunal Constitucional para que le rebajaran la pena y le rebajaran las multas, y le dieron la razón a Ponce Lerú. Entonces, hablemos de que la AFP no hicieron, no utilizaron ninguna instancia por las cuales podría haber por lo menos asistido a decir, oiga, revísenme este proyecto. Ok. Dos, los dineros están, no se han ido a ninguna parte y los afiliados que soliciten el 10% lo van a tener. Tres, creo que hay que mencionar la celeridad y la eficacia con que han activado un sistema inédito para ello, con una entrega de casi 20 mil millones de dólares en un potencial de 11 millones de personas que solicitarán el retiro. Cuatro, decir que a raíz de cómo ha funcionado la interacción entre la superintendencia y la AFP, decir que las AFP están completamente institucionalizadas y están reguladas, y es poco el margen que les queda fuera de esa legalidad y fuera de las instrucciones que le ha dado la superintendencia. Cuatro, decir que la operación logística, además, que lo menciono junto con el otro o punto que es sin precedente, ha estado con una rapidez y fluidez que yo creo que si hubiera sido del Estado, difícilmente se hubiera podido dar. El lunes recién salió la ley oficial, publicada en el Diario Oficial, y estamos a 3 días de aquello, y la AFP el jueves ya tiene el sistema instalado. Modernidad también incluida. Y por último, decir que si bien considero que las AFP nunca entendieron un rol social que tenían, el acercarse más a su afiliado, el dar a conocer la situación de cada afiliado. La AFP era una institución lejana que uno no conocía, no sabía con quién hablar. La AFP nunca te hablaba. A uno le sacaban el dinero, el 10%, y hasta que uno no jubilaba, no sabía nada de las AFP. Y en eso cometieron un error, y esto quizás un buen ejemplo para el resto de las empresas. Las empresas sí cumplen un rol social, sobre todo cuando estamos hablando de la previsión, de las jubilaciones. Y en esto las AFP, por estar tan tranquilas, por tener tan cómodos al mundo político, ellas también se acomodaron y se deslegitimizaron por eso. Bueno. Pero acá le quiero dar un punto contrario a lo que dice Yasna Proboste. Todo este conjunto de características que te estoy planteando, en una de esas, hace legitimar a la AFP. Porque cuando Yasna Proboste y un grupo parlamentario habla de que ahora van por la nacionalización, ojo, la gente en todas las encuestas, en todas, más arriba del 60% está a favor del ahorro individual. Nunca ninguna encuesta ha salido favorecido el ahorro comunitario. El candidato Guillé tenía una reforma previsional que apuntaba a aquello. Y en el caso de Piñera, que planteó una reforma previsional, apuntaba al ahorro individual con un pilar extra comunitario que era un menor porcentaje. Entonces, hay que tener quizá cuidado al decir aprovechemos el vuelito, porque no me queda claro que la gente vaya a aprobarles que les quiten su ahorro individual, porque con esto están legitimando el ahorro individual aún más.
El problema es que la gente, por supuesto, piensa como tú dices, lo conversamos ayer del resultado de esta encuesta de Plaza Pública, que la gente quiere cuenta individual. El problema es que estas cosas no se deciden preguntándole a la gente en una encuesta, se deciden en el Parlamento. Y a esta gente le importa un cuesco que en un momento dado la gente los quiere tirar por la ventana si ellos lograron aprobar tales o cuales disposiciones legales. Ellos están en la actitud de justamente aprovechar el vuelito y echarle para adelante. Ahora, todos los argumentos que tú diste, la eficiencia, la AFP, como te digo, eso no les interesa. En cuanto a que la AFP no cumplieron un rol social o lo desatendieron, yo creo que lo cumplieron en el sentido que hicieron lo que tenían que hacer, que es agarrar 10 pesos de una cotización y convertirla en 15, en 20 o en 30, pues. Ahora, la gente ahora viene a lloriquear de que no le daban pelota, pero la propia gente no le daba pelota a las cartillas. Mira, yo a todas las personas que les he preguntado que estaban en una AFP, yo estaba en una AFP, ¿has revisado tus cartillas que te llegan una vez al mes? No sé, creo que era una vez cada 2 meses. ¿Has echado una mirada? ¿Has comparado lo que tú has cotizado con lo que tú tienes en la cuenta ahora? No le doy pelota. Mira, fíjate, todavía está envuelta en plástico el papel que me mandaron, los tiro a la basura, no miro. Bueno, ¿qué más comunicación? Si la AFP no estaba para hacer comunicación, no estaba para hacer un taller de comunicación emocional, estaba para que la plata creciera y creció. Y la AFP tiene más de 200 mil millones de dólares de los chilenos que pusieron mucho menos que eso con sus cotizaciones. Entonces, la AFP yo creo que no han cometido ningún pecado. Ahora, desde el punto de vista político, uno por supuesto puede arguir como tú haces que hubiera sido bueno que de todas formas hubieran hecho algo más, pero dudo mucho que dado el peso enorme de todo lo que se ha dicho contra las AFPs, no más AFPs. No sé si incluso le habría salido el tiro por la culata, que prefirieron, yo creo, hace unos años atrás, quedarse callados para no complicar más, para no agitar el avispero. Esa es la actitud que han tenido. Y todo lo que tú has dicho es cierto. O sea, aquí hay un tema con los ingresos, hay un tema con la indisciplina de gente que no cotiza por meses o por año, a veces porque no puede y a veces porque no quieren. Mira, yo conozco trabajadores, todos conocemos personalmente, esta persona que tú contratas en tu casa para alguna cosa y que te dice, oiga, póngale menos ingreso, ¿eh?, para pagar menos cotización. Bueno, quieren ahora aprovechar esas 5 o 10 lucas extra, no quieren llevarse, que se vayan a una cotización. Entonces, ahora resulta que las AFP son los culpables de todo, pero es un tema que ya pasó. Mira, esta gente quiere echar abajo todo. Esto del 90% ya es el acabose. Ni siquiera iría a un fondo reparto, iría al Estado, que no es lo mismo que un fondo reparto. En el Estado donde desaparece, mira lo que ha pasado en Argentina. Han metido mano no sé cuántas veces en los fondos de pensiones. ¿Quién lo impide? Los políticos, aparte que les importa un cuesco, se ponen sin vergüenza. No les importa nada. Una vez que cometen el primer desatino, ya no les importa nada. Pregúntale a los argentinos qué piensan de sus políticos. ¿Y qué les importa a los políticos? Se llevan con plata a sus casas. Después resulta que los liberan, no pasa nada. La gente puede estar refunfuñando en las calles, pero los tipos funcionan en un nivel institucional donde se arreglan los bigotes unos con otros. Entonces, el problema es que esta gente puede salir con la suya, como salieron con el 10%, como pueden salir hasta con el 90%, porque están en el Parlamento y tienen los votos. Y lo que reclame la gente no tiene ningún efecto para ellos. Por último, están arrancando después como cucaracha. ¿Quién sabe cómo se llama el fulanito del Frente Amplio de alguno de estos partidos que votó por el 90% por quitarle a la gente? Porque es un robo, ¿eh? El 90%. ¿Quién se va a acordar si uno no sabe ni los nombres de esa gente? Son tan borrosos, son tan pocas cosas. Uno no sabe quiénes son. Los que conoces tú son no mucho mejor cosas, simplemente porque aparecen más los medios de comunicación. Entonces, no tienen ningún temor. Y la actitud de la gente y la rabia de la gente que les vayan a robar su plata, porque eso es lo que sería un robo disfrazado de buena onda para la comunidad, para la tribu. Esa gente no puede hacer nada. Ellos están con el
no
poder.
Puede hacer nada. Pero sí, en este caso se podría dar la situación en la cual esas famosas cacerolazos, apoyos por Twitter, todo ese apoyo ciudadano que tuvo el 10%, yo te aseguro que la nacionalización no la tiene, porque la percepción de la gente es que ese dinero es suyo. Muchos analistas hablaban con respecto a este retiro del 10% AFP, de cómo la izquierda había acabado, no sé si su propia tumba, pero había ratificado y había sostenido con el retiro del 10% la individualidad de los ahorros, un principio que estaba más bien en la derecha y no en la izquierda. Salvo que miremos el anuncio de Yasna Proboste de seguir con la moción de la nacionalización para provocar esa especie de temor que produce la nacionalización porque te van a quitar tu plata y ayudar a que ese 10% o ese grupo de personas que no pensaban sacar el 10% lo saquen. Porque hay dos grupos de personas. La mayoritaria es que la va a sacar porque la necesita.
Pero, yo no sé
pero si hay un grupo de personas que no necesita sacar el 10% y la va a sacar igual. Porque las conversaciones que uno escucha es, yo por lo menos voy a rescatar mi 10% porque no quiero que me roben todo. Entonces, salvo que le demos una mirada con respecto a que acá hay una estrategia comunicacional para incentivar aún más el retiro del 10%.
No creo que Dayana Proboste llegue tan lejos en sus cálculos, en primer lugar. No, ella simplemente actúa como los demás, por lo demás, no es la única, sobre la base de las hormonas y su odio al sistema, al modelo. Habría que estudiar la historia personal de todas estas personas, hacer un seguimiento biográfico y ver qué traumas sufrieron en la niñez, qué historias han tenido en su vida, qué fracasos han sufrido y cuáles son los orígenes del resentimiento que tienen contra todo, lo que sea libertad, emprendimiento, cosa individual, todo eso les cae. Es algo más que un rechazo racional, es una cosa visceral de esta gente, es visceral. Y uno que yo conocí a muchos de ellos en los años 60, no eran muy distintos los de ahora, muchos de ellos son los de ahora, más viejos nomás. Había siempre una cuestión visceral, no era un tema de que se subieron a pensar. mis perros.
Sí, yo sé.
Una bomba por aquí, una sirena y empiezan a joder. No, no era un tema en esa época, ni lo es ahora. No era un tema de razonamiento, era un tema absolutamente emocional. Y eso lo noté siempre. Déjame ahora pasar, déjame levantarme un momento a retar a los perros.
Pero no los retes tan fuerte, Fernando, te conozco. Déjalos que ladren. No. Están en confinamiento hace como 4 meses esos perros.
Y van a seguir confinados. Tengo una cuarentena de perros aquí yo. Bueno, déjame pasar ahora a mi nuevo bloque. Notario Express, estimados amigos, ya saben todas las ventajas que tiene hacer estos trámites en una página, en un sitio de internet, en vez de tener que ir a la notaría e instalarse ahí por horas de horas. Usted en unos minutos llena el formulario en su computador en notariospress.cl y luego solo va un par de minutos a firmar. Eso tiene que hacerlo, ¿no? Es un requerimiento legal, que es un acto presencial, los papeles que se tramitan en las notarías, pero son 2-3 minutos en vez de 2-3 horas. Si usted quiere además solidificar, hacer más potente su contrato de arriendo cuando está arrendándole a alguien algo, también puede hacerlo vía notaría usando el servicio Notario Express. Mira usted la diferencia que hay entre un contrato común y corriente y un contrato en notaría. Así es que notariospress.cl. Transferencias de autos también, sin tener que ir al registro civil. Y para los señores que visitan este sitio, que están ya abriendo o van a abrir pronto sus negocios, Ozonium.cl les ofrece la oportunidad de tener en su establecimiento ese aparato que ustedes están viendo a mi izquierda, que se programa y a la hora señalada, como en la película, va a brotar ozono, y ese ozono va a destruir todos los virus, todos los microbios, todo, y por lo tanto usted va a poder decirle a sus trabajadores: esto está sanitizado, lo sanitizo todos los días en la noche. El público también le puede decir lo mismo, y eso es una gran ventaja en todo sentido. Punto número uno. Punto número dos, si quiere sanitizar su casa, Ozonium.cl le va a mandar personal especializado. En las casas es distinto, por eso que sea con personal y no con la máquina. Así que Ozonium.cl. Y para temas legales, laborales, disputas que van a ir a dar una corte y que son complicadas, póngase en manos de los mejores en estos temas laborales, que es el estudio de Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que se llama GMS, que tiene un reconocimiento, que ustedes ven arriba a la derecha, a la izquierda, a la derecha, sus pantallas, señora, señor, como decía Pedro Carcuro. Y GMS, estimados amigos, no se ponga en manos de cualquiera. Los temas legales son muy serios y hay que asegurarse de ir con la artillería pesada. Vuelvo con...
Para terminar el tema de... Oye, entre paréntesis, ¿te hacen caso los perros? Al tiro, se quedaron callados.
Que no los dejo hambriados un mes.
Ya sabemos quién manda. Bueno, para seguir y terminar el tema del fracaso del modelo, no es solamente Yasna Proboste, varios han aprovechado la oportunidad para decir que la pandemia ha reflejado y ha demostrado lo fracasado del modelo. Pero hay que darle una... Son frases al vacío y hay que darle una mirada, no por defender un modelo. Mira, primero, no hay ningún modelo que funcione si no se trabaja y no se crece. Y Chile ha dejado de crecer por muchos años. Eso, primero. Segundo, lo dije al principio del programa, ninguna economía, por fuerte que sea, por lo que sea la economía mundial más importante, aguanta 4 meses paralizada. Mira Estados Unidos, el nivel de desempleo. Mira España, que perdió más de 1 millón de empleos el primer trimestre, diciendo que en la historia de España, en la historia de estadísticas, no había precedente con los números españoles. Entonces, estamos ante una situación que creo que todavía no sopesamos los chilenos, quizás porque, no, gracias a Dios, no estamos acostumbrados a las grandes guerras, no lo sé, pero creo que la situación es mucho más allá de lo que estamos sopesando económicamente. Segundo, que el país tenía un modelo, si hablamos de modelo, que descansaba en seriedad y equilibrio fiscales y rigurosidad fiscal. Y eso funcionó. Las ayudas que estamos, digo porque soy contribuyente, otorgando hoy a todos, o que sea poco, o que sea harto, al que le llegue, es gracias a ese equilibrio. Y ese equilibrio se mantuvo alrededor de 30 años. Por lo tanto, no pueden hablar que fracasó. Mira cómo se adaptó el mundo privado y en algunas instituciones públicas, para no criticarlas siempre, cómo se adaptaron a atender a media, a levantar canales online que no tenían, de alguna manera se adaptaron y siguieron existiendo. Entonces, Y el sector salud, que para mí siempre ha sido la estrella del momento en cuanto a cómo funcionó la unión de la red sector salud y sector privado y sector público. Entonces, cuando se tiran frases al aire de esta pandemia reflejó lo que nadie quería ver, la pobreza, bueno, yo creo que no tiene ningún argumento sólido que lo respalde.
Bueno, pero yo te digo, no vale la pena, yo no perdería el tiempo ni un minuto razonando con esta gente. Son incapaces de razonar, están emocionalmente incapacitados para razonar. A lo mejor alguna vez sabían sumar 2 más 2, pero perdieron completamente esas habilidades, están insertos en una prisión ideológica, hablan del fracaso del modelo chileno y no hacen ni un solo comentario del fracaso de los modelos socialistas o populistas como el de Venezuela, que lo tenemos al lado. Ni una palabra. Cuando llega a hablar el señor Navarro es para hablar del lucero de América, es el faro de América Latina, Venezuela. Entonces, con gente así, ¿qué puedes tú razonar? ¿Qué puede razonarse frente a una persona así, a grupos así, que están obsesionados con echar todo abajo, que parece que viven en la molestia de un país que crecía y que se modernizaba, parece que quieren volver para atrás al Chile de siempre, el Chile mediocre y chanta, que es un poco lo que dice Sebastián Edwards en un documento que ha circulado bastante, el Chile que vuelve para atrás, donde ahí sí que se van a sentir cómodos estos tipos, esta gente agarrando pega en el Estado, metiendo mano en los fondos de otros, los fondos que sean, los que estén a mano. Llegado el caso, se arrancan del país, como hizo el señor Evo Morales, porque lo que hizo fue arrancarse el país, y ahora pretenden, porque estos tipos son como los vampiros, no mueren nunca, pretende volver al poder por intermedio de otras personas. Bueno, no se puede...
¿Mencionaste Venezuela?
Perdona, Nicole, pero... es gente, yo la conozco desde antes que tú nacieras, conozco a esta gente de los años 60, los vi de cerca. Algunos de ellos eran miristas, otros eran comunistas, otros eran socialistas. No se podía razonar con ellos. Vivían en un mundo de consignas, patria o muerte, afuera el imperialismo norteamericano, Yankee Go Home y otros 20.000 más. Tú no podías razonar con esa gente. Tú no podías razonar con unos tarados, como me tocó a mí en la universidad, que en un momento dijeron que había que terminar con las clases matemáticas porque eso era una ciencia burguesa. Entonces, cuando tú te enfrentas con personas que nacen en ciertas circunstancias sociales, culturales, ciertas historias familiares o de estrato o de barrio, que terminan sublimando todo eso en este ropaje ideológico al peo, tú te das cuenta que con ellos tú no puedes hacer nada, tú no puedes hacer absolutamente nada, que son como una fuerza de la naturaleza, destructiva, siempre destructiva. Y estos tipos están logrando, lo lograron primero poco a poco. Tú mencionabas una cosa muy cierta. Chile hace rato ya que estaba bajando su velocidad de crecimiento, ¿verdad? Chile estaba ya deteriorándose hace rato. Bueno, ahora están felices porque ahora tienen la oportunidad de darle el tiro en la nuca a este país y construir la basura que construyen siempre cuando tienen el poder. ¿Y quién va a evitar eso? Vuelvo al principio del programa. ¿Acaso el nuevo gabinete? ¿Acaso el señor Pérez? No. ¿Y cuándo vota la gente? ¿Cuándo va a ser la próxima votación? Claro. ¿Cuándo es la próxima votación, Nicole? En octubre. ¿Y qué va a votar la gente? Van a votar apruebo. Y van a abrir las anchas avenidas para que los señores Atria, para que todos los ideólogos del Partido Comunista y otros que ya tienen la Constitución en el bolsillo, impongan jurídicamente este nuevo país que ellos quieren construir. Y después, cuando todo esto sea un desastre económico, político, ideológico, sea el país se asfixia en eso, ellos, qué sé yo, van a estar jubilados, van a estar en una villa fuera del país, van a estar apitutados igual, no tienen ni un problema. Estos tipos son como aquellas cosas que siempre flotan en la acequia, tú sabes a qué me refiero. Entonces, sí,
déjame comentarte con respecto al plebiscito y a propósito de que mencionaste Venezuela, una noticia que al lado de las otras ha sido poco resaltada, poco relevante. El CERVEL advirtió acerca del vacío electoral que existe con el plebiscito de octubre en relación al financiamiento de la campaña y el financiamiento del extranjero. La ley de este plebiscito no lo contempló, por lo tanto, tal cual como está hoy, las campañas podrían recibir dinero del exterior sin ningún tipo de regulación. ¿Por qué lo saco a relucir? Porque en una entrevista el fin de semana, Juan Guaidó, el supuesto presidente reconocido por más de 50 naciones, habló acerca de las evidencias de cómo en su momento Chávez y hoy Maduro han financiado gobiernos afines a ellos. En el caso de Cristina Kirchner, la evidencia era bastante, la evidencia estaba bastante aclarada, digamos, y le mandaron maletines con dólares que la justicia argentina al final no pudo hacer nada, pero sí lo comprobó. En el caso de Bolivia, por ejemplo, también se detectó que en el momento de las famosas revueltas que hubo en Bolivia después que salió Morales, cuando asumió la presidenta interina, la embajada de Venezuela en Bolivia financiaba a las participantes de las protestas. Y en el caso de Colombia y Ecuador, está acreditado los envíos de dinero para movimientos que fueran a sublevarse y a producir marchas y desmanes en aquellos países. Le preguntaron en el caso de Chile, y es curioso porque dice que como no se investigaba acá, no hay evidencia, pero que se repite un patrón, por lo menos desde el punto de vista de las redes sociales en Venezuela y de ciertos movimientos que hubo en Venezuela, con respecto a lo que ha hecho Maduro de financiar grupos afines a él. Entonces, cuando se habla de que, esta ley quedó con vacío, no es un tema menor, es un tema bastante decidor de dónde vienen los dineros y cuánto dinero entra. Entonces me parece que a esto sí hay que ponerle urgencia.
Bueno, antes de terminar el programa, nos quedan unos 10 minutos, cuando mucho, 5 minutos. Les recuerdo, amigos, que si usted quiere invertir en Estados Unidos, tiene que entrar a inviertanusa.cl. Ahí le van a manejar todo el asunto legal. Le van a ofrecer muchas oportunidades de inversión en bienes muebles e inmuebles concretos. 3.500 franquicias. Usted puede elegir dónde meter su dinero. Le pueden tramitar una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano, y le pueden tramitar una visa de residencia en su calidad de inversionista si quiere finalmente irse a trabajar allá. Así que ya saben, inviertanusa.cl. Hey, amigos, amigas, Hey está, debe ser el único corredor en Chile en este momento que está vendiendo, porque sabe vender el hombre, créanme. Hoy día mismo hablé con él, me contó las ventas que ha hecho, dificilísimas, las hizo, sabe trabajar y me contó algunos de sus trucos, pero no se los voy a contar a ustedes. Es un excelente vendedor de propiedades inmobiliarias, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar su casa y también administra arriendo. Si usted es un rentista, entréguele el paquete a Hey. Y lo lamento, Pablo, que el sorteo últimamente no te ha favorecido porque siempre vas... El ajedrez de Pablo Tolosa, la caja, el reloj. Antes estuve viendo cómo se programa esta cuestión, es muy fácil. Que le da al ajedrez un elemento extra de excitación, así de tensión, de intriga. Jugar 10, me quedan 10 minutos para jugar 35 movimientos, estoy jodido, qué sé yo. Es muy entretenido. Puede comprar el reloj solo, puede comprar el paquete y la caja con el ajedrez y las piezas solo, puede comprar los dos. Los dos productos vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com y no olviden mi climo, que le va a climatizar su casa rico. Tengo algunos amigos que me hicieron caso y están contentos. ¿No es cierto, Nicolás? ¿Tú sabes a quién Nicolás me refiero? Es otra Nicolás, no es Nicole, Nicolás. El aparato les da calor en invierno, les da frescor en verano, les filtra el aire, no mete bulla, eléctrico, gasta poca electricidad, silencioso. Las tiene todas. Póngase en contacto con mi primo, no con mi primo, con miclimo.com. Y, ok, Nicole, cierra usted el programa.
Cierro el programa para mencionarte también otro tema que se ha estado desarrollando paralelo al tema COVID, al tema político, pero que al final de cuentas también es importante políticamente porque refleja una situación con los que fueron las promesas políticas de las elecciones pasadas. Y es el caso del alcalde Charpe en Valparaíso, donde también salió electo como esta gran promesa de renovación de la política, de limpiar el municipio, de hacer una alcaldía cercana a las personas. Bueno, ya van 12 episodios con respecto a su gestión, solo dos. Yo siempre digo, bueno, son dos que se han podido conocer. Sí. ¿Cuáles serán y cuántos más serán los que no se han conocido? Dos episodios en los cuales ha demostrado que esta renovación, esta suerte de que no van a repetir los viejos trucos de la política y de favorecer a sus compañeras y compañeras, bueno, no fue así. En el caso uno que te voy a mencionar, fue el concurso para el cupo de 15 directores de establecimientos educacionales, y se conoció simplemente por una denuncia de la investigadora Silvia Izaguirre, una investigadora del CEP, que denunció esto porque se habían elegido directores que eran amigos del comité que elegía. Y peor aún, no solamente amigos, sino que no tenían el currículum apto para ser directores de colegio. Entonces, finalmente, se detectó la irregularidad y se anuló el proceso. Y luego, el viernes pasado, los concejales llamaron a un consejo extraordinario y le removieron a su administrador municipal, a Claudio Paso. Eso sí que Claudio Paso renunció antes, por lo tanto, Char, en vez de que se fuera, lo incorporó al gabinete municipal. Pero la remoción es relevante, porque la remoción tiene que ver con manejos de dinero, ineficacia, sumarios pendientes, además de tener un plan de desarrollo regional sin ejecución. Entonces, esta suerte de candidatos que vienen a renovar, que vienen a hacerlo todo bien y con muy buenas intenciones, en el caso puntual del Frente Amplio, ha ido demostrando que caen exactamente en lo mismo, y en algunos casos no solamente caen en lo mismo, sino que además no tienen las capacidades para gestionar municipios. Imagínate si fuera gestionar otras cosas.
Ese es el pecado original de la izquierda. Nunca han tenido, por su formación personal, yo no conozco la formación personal de Char y me importa un cuesco el señor Char, pero en general, por lo que yo vi en la universidad, por lo que he visto después en mi vida, no es gente que tenga una carrera profesional y personal vinculada con la gestión. Siempre ha sido al contrario, sobre todo los políticos. Está vinculada a las cantinfladas, a los discursos, a las promesas, a la cara, al bigote, a la barbita, a la juventud, y a todas esas estupideces que no significan nada, y hablar de que vienen a renovar, no renuevan nada. Podría hacer un programa explicando por qué es imposible renovar las estructuras políticas simplemente porque uno llegó con ganas de renovar. Es imposible, entiéndanlo. Y además no tienen ganas de renovarlas. Rápidamente se contaminan con los perquisites, como llaman los gringos, con los privilegios que traen consigo el poder, con la posibilidad de favorecer a sus amigos, a sus familiares, a la secretaria, a quien sea. Con la posibilidad de meterse plata al bolsillo con alguna tratativa, con algún personaje del mundo privado, llegan las tentaciones y no las resisten, o las resisten como 5 minutos. Eso ha pasado en todas partes, no es ni siquiera un tema chileno. Entonces, ahora, lamentablemente, Nicole, todas estas barbaridades que uno ve en la vida de las naciones y de los pueblos a lo largo de los años, tienen un fundamento inconmovible, que es la enorme ingenuidad, por no usar otra palabra, del pueblo. Que una y otra vez les cree, pues si ellos los votan, ellos los ponen ahí. Si no llegaron a espaciar los Chaps y los demás, votaron por ellos. Pues así es que si los porteños están ahora emputecidos con el señor Char porque no ha hecho nada y por todas las cosas que tú mencionas, bueno, ¿quiénes votaron por Char? Ustedes, pues.
Es verdad, decir sí que el alcalde Char llegó al Congreso, llegó al municipio no solo por los apoyos que pudo haber tenido de gente del Frente Amplio, principalmente llegó al municipio por el apoyo que tuvo un pacto urbano que se hizo en Valparaíso que se llamaba La Matriz, y que no tiene que ver con partidos políticos. Ahí habían urbanistas, habían arquitectos, y esto deriva de que las alcaldías de Valparaíso han tenido sucesivamente alcaldes que también han estado metidos en actos de corrupción, o pérdidas de dinero, malversación, o contratos con empresas privadas que finalmente algo le caía a ellos. Entonces, la votación alcalde Chap también es una respuesta en contra de los partidos políticos tradicionales que actuaron en la alcaldía también como un botín.
Bueno, el problema
es que pareciera que le quedó grande el municipio.
Simplemente hay un viejo refrán, y aquí terminamos el programa, que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Porque votar por Char y por toda esa gente, por promesas y por frases vagas, bueno, la culpa finalmente es del votante. Como dice, es otro refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le da frecho, ¿no? Nuestro país está pagando pecado porque, en primer lugar, hace unos años atrás tuvo la gran sabiduría del pueblo chileno de poner a toda esta gente en el Congreso. Y aquí están las consecuencias. Así que si usted votó por esta gente, usted votó por Char, o usted votó por alguno de los congresales de izquierda, y ahora está con miedo de que le vayan a robar su cuenta individual, bueno, ¿quién votó por ellos? Usted, pues. Ya, suficiente. Castigado, al rincón.
Retaste.
Ya.
Retaste a todo el país hoy día.
Bueno, pero si es que, ¿quién es? no nos hagamos las víctimas, pues. Si somos nosotros, como mi madre tenía una frase que la había sacado a otro lado, no sé, decía, cada país tiene el gobierno que se merece. Y en este caso, cada país tiene el Congreso que se merece, tiene los alcaldes que se merece, tiene los sinvergüenzas que se merece, tiene los Alejandro Navarro que se merece. Todo nació del voto de la gente. Punto. Y ahora terminamos el programa, estimada, se nos pasó el rato. Y muchas gracias por haber estado conmigo. Y eso, nos veremos, el próximo jueves. Chao.
Y chao a todos los auditores. Que estén bien, que tengan una buena semana.